José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos querido reflejar hoy algunos pasajes de la importante intervención del Papa en la Audiencia General sobre la unidad de la Iglesia. En el Credo profesamos la fe en la Iglesia, que es una. La Iglesia es única y es en sí misma unidad, aunque esté esparcida por todo el mundo y haya muchas diversidades. Pero no hay una iglesia para los europeos, otra para los americanos, otra para los asiáticos, etc. La iglesia es una sola para todos. Francisco ha recordado lo que hemos visto en la reciente Jornada Mundial de la Juventud en Río. Tantos rostros, tantas lenguas, tantos lugares de proveniencia, pero una sola iglesia, como una gran familia, unidos como hermanos en una misma fe y esperanza, en la caridad y en los sacramentos, en el ministerio apostólico instituido por Cristo. Y en ese momento ha preguntado a los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro: ¿vivimos así o estamos encerrados en nosotros mismos o en nuestro propio grupo? ¿Nos preocupamos por los demás aunque estén lejos? ¿Rezamos por ellos? A veces, dice el Papa, surgen tensiones y conflictos que hieren la unidad de la Iglesia, pero somos nosotros quienes las provocamos con nuestra mezquindad, nuestro gusto por la murmuración y nuestra falta de horizonte. Y como esta unidad no es fruto de acuerdos humanos, sino obra del verdadero artífice, que es el Espíritu Santo, hemos de pedirlo con perseverancia en la oración. Estamos en el Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que después vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues empezamos, lógicamente, en el Vaticano, donde el Papa ha presidido la tradicional Audiencia General de los miércoles.
Y en su catequesis ha señalado la necesidad de trabajar por la unidad de la Iglesia en la familia, la parroquia o la comunidad, siendo humildes y magnánimos y preocupándonos por los demás, especialmente por los que sufren persecución.
Nos preocupamos por los demás, aunque estén lejos. Rezamos por ellos, especialmente por los cristianos que están perseguidos. A veces surgen tensiones y conflictos que hieren a la unidad de la Iglesia, pero somos nosotros quienes la provocamos.
Vamos a apuntar brevemente otras noticias de esta jornada.
Los periodistas son los protagonistas esta mañana en Roma en una convocatoria del Atrio de los Gentiles. En Francia, la renovación del Comité Consultivo de Ética ha suprimido sin preaviso a los representantes de las distintas religiones. Los obispos alemanes celebran su asamblea plenaria de otoño con ecos de despedida para los cardenales Meissner y Lehmann. Los obispos de Venezuela piden al gobierno reformas en el sistema carcelario tras el último motín que dejó 16 muertos. Cáritas reclama de los líderes que acuden a la asamblea de la ONU un mayor compromiso para erradicar el hambre en el mundo. El camino neocatecumenal ha alcanzado ya los 100 seminarios misioneros diocesanos Redentoris Mater en todo el mundo. Esta tarde comienza en Valencia un congreso sobre ciencia, fe y razón, y en Madrid está prevista una mesa redonda organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la situación de los cristianos en los conflictos de Oriente Medio.
Gracias, Faustino. Abundancia de noticias, como ustedes ven, y todas ellas se las vamos a proponer y a profundizar en el tramo final de nuestro programa. De momento les invitamos a que visiten la página de religión dentro de nuestro portal cope.es, o a que nos sigan en nuestro Facebook, Religión Cope, o en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. Hoy les presentaremos una nueva obra surgida en la Archidiócesis de Granada. Es el Centro de Estudios sobre la Mujer Mariam, el primero de este tipo en una diócesis española, y para eso estará con nosotros su arzobispo, Monseñor Javier Martínez. Antes abrimos boca, nunca mejor dicho, en nuestra firma de televisión con Isidro Catela. Buenas tardes, Isidro.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos vamos a quedar en casa y en concreto en una de las habitaciones que mejor huele y sabe a estas horas. Nos quedamos en la cocina.
Esta es una de las jugarretas que les hago de vez en cuando a los oyentes del Espejo, hablar de comida a esta hora. Nos quedamos en casa, lo dices bien, encendemos 13 televisión y disfrutamos ahora mismo, porque nos hace la competencia, de un cocinero muy peculiar.
Un estreno en exclusiva. Por primera vez en televisión en abierto, el chef más prestigioso a nivel internacional.
Comida sana que podéis comer todos los días.
Platos sencillos y divertidos en solo 30 minutos.
Rica, nutritiva y muy rápida.
No es cocina, es puro entretenimiento. Es el sello personal de Jamie Oliver. 30 minutos con Jamie Oliver. de lunes a viernes a las 3:30.
Bueno, es un programa fresco y reciente, porque además acaba de estrenarse.
Acaba de salir del horno en esta nueva temporada. Se llama 30 minutos con Jamie Oliver, uno de los cocineros más conocidos del mundo, posiblemente el más influyente en el Reino Unido por sus apariciones televisivas, porque ha abierto muchos restaurantes en todo el mundo y por sus numerosas publicaciones sobre cocina y dieta sana. Todo un chef televisivo que apuesta con naturalidad por ingredientes naturales, accesibles, recetas fáciles de cocinar y un gran protagonismo de las especias. Rico, rico, que decía el otro.
Bueno, no es comida rápida, pero casi, casi, porque lo de los 30 minutos tiene su truco.
Tiene su truco. El programa se llama 30 minutos con Jamie Oliver porque es la duración del programa y lo que se tarda en preparar esas recetas recomendadas. Pierde un poco con el hecho de que haya que doblarle y de que le falte esa cercanía que trae per se un chef mediterráneo, pero nos abre la cocina a otros sabores y a otras formas de cocinar. Es un plato que se toma con gusto. Se llama 30 minutos con Jamie Oliver de lunes a viernes en 13 Televisión. Antes hemos dicho que a la 1:30, es a las 3:30, un poquito más tarde, ¿eh? A las 3:30, así que buen provecho para todos.
Bueno, si hay más hambre a las 3:30. Pues nada, si ustedes gustan, ya saben.
A la hora del postre.
Gracias, Isidro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La última hora es lo primero.
Paco González.
Van a cerrar las urnas en Alemania. José Luis Pérez.
Buenas tardes. Y ya tenemos los primeros resultados de los sondeos.
Muy buen resultado para Merkel. Un 42% por encima de lo que vaticinaban las encuestas.
España ha recibido en los primeros 8 meses del año 42,3 millones de turistas.
Verano récord. Ernesto Sáenz de Brugada.
Tenemos una última hora sobre la situación en el centro comercial de Nairobi tomado por terroristas.
Los asaltantes del grupo radical islámico Al-Shabaab están atrincherados.
COPE. Estar informado.
Ferti dice, contrate su seguro de coche por internet, ahorra y tendrá 3 años sin subidas y un 25% de descuento. Ahorra o nunca. Ferti.com, seguros para gente despierta.
Soy Joseba Larrañaga, nos oímos cada noche en el partido de las 12 y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Granada-Valencia, Sevilla-Rayo y Elche-Real Madrid. Desde las 8, la jornada de Liga en tiempo de juego.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, para hablarnos del recién creado Centro de Estudios sobre la Mujer Mariam, el primero de este tipo en una diócesis española. Antes de conversar con él, Eva Galbache introduce nuestro tema de hoy.
Mariam, escrito con Y, es María en hebreo. Y si buscas su significado en internet, pues encuentras de todo. La del bello rostro, el que eleva, la paz de Dios sea con él. Lo que está claro es que se refiere a María, la madre de Dios. Por eso, Mariam es el nombre del Centro de Estudios de la Mujer que ha erigido el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. Su misión es promocionar y difundir la concepción cristiana de la mujer y su puesta en marcha está prevista para la segunda quincena del mes de octubre. El nuevo centro tiene como finalidad ofrecer espacios de reflexión, de investigación acerca de la mujer, de su identidad y de su vocación, así como espacios de ayuda práctica que la sostengan y la acompañen. Esta iniciativa sigue las orientaciones del Papa Francisco, que en su viaje de regreso de Brasil con motivo de la JMJ afirmaba que hay que hacer una teología profunda de la mujer. Para hablarnos de este Centro de Estudios de la Mujer que ha puesto en marcha la Diócesis de Granada, nos acompaña ya su arzobispo, Monseñor Javier Martínez.
Pues está con nosotros ya Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada. Muy buenas tardes, don Javier.
Muy buenas tardes, José
Luis.
Bueno, ¿cómo surgió esta idea de crear el Centro Mariam, Centro de Estudios de la Mujer, ligado, vinculado al Arzobispado de Granada?
Pues en una, de una manera muy sencilla y muy espontánea, en una reunión de un grupo de profesores del Instituto de Filosofía, informal, de final de, de curso, o justo antes del final de curso, y bueno, pues estaban allí con los matrimonios, vamos, los profesores con sus mujeres y los niños, y en fin, correteando, era un día de convivencia. Y entonces una de las mujeres dijo sencillamente, bueno, pues hay muchas universidades que tienen centros de estudios o departamentos dedicados a estudios de género o a estudios de la mujer o así, y yo estaba buscando por aquí nuestras universidades y yo no he visto nada, diríamos, hecho por la Iglesia en ese sentido, en las universidades de la Iglesia o así, y sería muy necesario hacerlo, y Granada sería, me insistieron mucho, y surgió la conversación, fueron aportando ideas así, luego ellas mismas consultaron, y yo también, algunas otras personas, y en todo el mundo despertaba pues como mucho interés, y decidimos tirarnos al charco. Luego, verás, a la vuelta de Río, el Papa dijo lo que dijo, que ha vuelto a insistir en la reciente entrevista a la Civiltà Cattolica, y dices, bueno, pues es una ocasión para justamente poder mirar a la mujer no desde la perspectiva normal y habitual desde la que se la mira el mundo, evidentemente, sino con la mirada de la redención de Cristo. Y la verdad es que está suscitando muchísimo interés.
Ahora que menciona usted esas dos intervenciones consecutivas del Papa Francisco, yo recordaba que realmente estamos en un tiempo en que en la conciencia de la Iglesia y de los sucesivos papas es un tema que ha estado muy presente. Recordemos a Juan Pablo II, que tenía especial predilección por esta cuestión y que le dedicó la primera encíclica de la historia, seguramente, y también Benedicto XVI había insistido. ¿Qué significa esto como conciencia de la Iglesia en este momento de la historia concreto?
Pues en primer lugar, el tratar de salir de un cristianismo ilustrado donde la consideración del ser humano es siempre una consideración abstracta. Y yo creo que eso es parte, una parte considerable de lo que lleva a la cultura, que es herencia de la Ilustración, a la ruina. En la cultura de la Ilustración el yo es siempre un yo abstracto, ¿no? Y en cambio en la tradición cristiana yo soy siempre hijo de Francisco y de Pilar, y soy siempre hombre y mujer, es decir, el cuerpo pertenece, eso ya era una preocupación fundamental en el magisterio de Juan Pablo II, pero que tiene menos que ver con preocupaciones que el mundo a lo mejor entiende, cuanto con un deseo de salir de una antropología en el que la consideración del ser humano es una abstracción, es un nif, por decirlo de otra manera, ¿no? Y eso es imprescindible para salir del marasmo. La mujer focaliza, y la mujer es central, porque la mujer representa a la Iglesia, la figura humana por excelencia es justamente la madre de Jesús, ¿no? Y al mismo tiempo signo madre, como diría un padre de la Iglesia, madre, esposa, hermana. Por casualidad, hace 3 días, leyendo una serie de aforismos del poeta Baudelaire, que no es precisamente un padre de la Iglesia.
No, parece que no.
Bueno, pues había una frase que dice, la Iglesia es femenina. Ese es todo su secreto.
Quizás ese genio femenino del que han hablado algunos teólogos y que también invocó Juan Pablo II y que necesitamos tanto hoy, pero en una clave muy diferente a esa exaltación ideológica feminista que podemos encontrar en cualquier medio de comunicación.
Claro, es que el planteamiento es muy muy diverso, pero no por contraposición. O sea, yo creo que en el feminismo hay
cosas buenas.
Hay muchas cosas que hay que recuperar, efectivamente. Pero especialmente también una visión de la historia equivocada, porque el feminismo se presenta a sí mismo pues como la primera reclamación o así de la vida de la mujer. Es mentira. Es decir, la mujer en la tradición cristiana, con mil defectos, sin duda ninguna, vamos, y con mil errores, y pero bueno, como lo hay en todos los aspectos de la vida, el feminismo hace una visión lineal de la historia donde no ha existido nada hasta que empiezan, diríamos, los movimientos sufragistas y luego los movimientos feministas. Cuando uno se acerca a lo que ha sido la mujer en los padres de la Iglesia, cuando se acerca a lo que ha sido la mujer en la Alta Edad Media, uno se da cuenta que la Declaración de la Mujer, por ejemplo, la prohibición para las mujeres de estudiar femenina, de estudiar medicina, surge en París en el siglo XIII. Es decir, hasta entonces, en las escuelas monásticas, y luego había toda una serie de monasterios donde la cultura de la mujer era una realidad, vamos, súper cuidada, ¿no? Es cierto que en aquel mundo, pero no solo para las mujeres, sino para todos, es decir, solo unas, digamos, un cierto número de personas tenía acceso a una formación grande, ¿no? Pero es una clave diferente, sencillamente, pero hay que leer la historia de manera distinta. Hay que hacer una teología más profunda sobre la mujer, por repetir la frase. Pero yo recuerdo la primera conversación que yo tuve, cuando todavía era el cardenal Joseph Ratzinger en la Congregación para la Doctrina de la Fe, la conversación que él introdujo, es decir, la Iglesia tiene que ocuparse más de la mujer, me llegó a decir, de la misma manera que en el siglo XIX las masas obreras se apartaron de la fe cristiana, hoy son las mujeres las que se están apartando. Y eso es mortal, no solo para la Iglesia, es mortal para la sociedad.
Hay una insistencia en la nota de presentación de este centro de estudios en que no será solamente estudio, en un sentido podríamos decir pues reductivo o en un sentido puramente intelectualista, sino también un lugar de acompañamiento. ¿En qué sentido, don Javier?
Pues mira, queremos, yo creo que la educación en general en estos momentos padece de una fragmentación horrorosa. Entonces nosotros queremos primero unir teología y otros saberes, ¿no? Para que se enriquezcan mutuamente. Queremos que sea un cauce de simbiosis entre la razón y la fe. Al mismo tiempo queremos unir, diríamos, conocimientos más especulativos con conocimientos muy prácticos. Va a haber desde una reflexión teológica sobre la mujer, por ejemplo, pues a la luz de teólogos como Delibac o Baltasar, hasta cursos para acompañar la menopausia, o programas de formación afectiva para adolescentes, o cursos, bueno, pues para facilitar la respuesta a problemas muy concretos de la vida matrimonial. Estoy pensando y de la vida de la mujer, por ejemplo, posibilidades de tratamiento de un cáncer de mama a mujeres embarazadas, ¿no? De protocolos médicos que son posibles hoy y que se están justamente investigando en estos momentos, hasta cuestiones de tipo jurídico. Pero no podemos quedarnos en el estudio teórico. Quisiéramos que sea un lugar de encuentro, de reflexión, de acompañamiento. Yo percibo que no solo la mujer, porque estudiar a la mujer separada, claro, del varón es...
La mujer está en relación.
Exacto, y estudiar al varón separado de la mujer es igual de erróneo. Entonces, por lo tanto, el centro tiene que ser un lugar de acompañamiento. Yo percibo en mi vida pastoral, es decir, la cantidad de seres humanos rotos que llegan, y llegan... porque el tema relación hombre-mujer y el tema matrimonio y familia, de otro modo, ¿no? Pues es el centro, focaliza, por así decir, todo un montón de problemas de nuestro mundo, ¿no? Hay que dejar entrar a la economía. Es decir, no es lo mismo vivir la maternidad en una sociedad rural donde los niños corren por la casa o por la calle mientras la mujer está haciendo cosas y trabajando, probablemente igual que el marido, ¿no? En el mundo rural que yo he conocido todavía en mi juventud, y así a estar abiertos a la vida en un espacio de 60 metros cuadrados.
Pues son muchísimos los temas y que tocan ciertamente el corazón de esta sociedad y también la conciencia de la Iglesia, como hemos dicho anteriormente. Así que damos la enhorabuena a don Javier Martínez por esta nueva realidad que está todavía pues iniciando su recorrido, que esperemos que sea largo y fructífero y podamos hablar de él más adelante. Don Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Que la Virgen nos ayude. Gracias.
Falta nos hace. Un abrazo.
Adiós.
Pues llega el tiempo de abrir nuestra página informativa para recoger todos los temas en los que estamos trabajando esta mañana. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos en Roma. El Papa Francisco ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro.
Y en su catequesis ha hablado de la unidad de la Iglesia, de la necesidad de construir y educar en la comunión, de superar incomprensiones y divisiones tanto en la familia como en la Iglesia, de avanzar en el diálogo ecuménico con la ayuda siempre del Espíritu Santo, y se ha referido a cómo deben ser o no deben ser los cristianos.
Y una de las cosas que más desunen a la Iglesia es el chismerío. Un cristiano no puede ser chusma, no puede andar hablando mal de otro. Le conviene primero morderse la lengua y después hablar mal de otro. Por eso hay que fomentar siempre la comunión en todos los ámbitos de la vida para crecer en la unidad que Dios nos da y también para favorecer el camino ecuménico.
Vamos con una noticia más que nos llega desde Roma.
Así es, el Atrio de los Gentiles, la iniciativa de Benedicto XVI desde el Pontificio Consejo de la Cultura para promover en diversas ciudades del mundo el diálogo con los agnósticos y no creyentes, ha llegado hoy a Roma y concretamente al mundo de la información. Han sido destacados periodistas de varios medios de comunicación italianos los que esta mañana han debatido sobre temas como la libertad, la objetividad y la verdad, los vicios y las virtudes, cultura y fe, creer y comunicar.
Y en Francia, la renovación del Comité Consultivo de Ética ha suprimido, sin preaviso, a los representantes de las distintas religiones.
Es un comité del que dependen informes sobre cuestiones como la eutanasia. Nos lo cuenta desde COPE en París, Asunción Serena.
François Hollande sigue imprimiendo su marca, esta vez con la renovación del Comité Consultativo Nacional de Ética, que por primera vez en 30 años de existencia no cuenta entre sus miembros a ningún representante de las principales religiones. Han sido excluidos del comité sin aviso previo. Como ha revelado Luis Schweitzer, presidente de la Federación Protestante, se han enterado por la prensa. El gobierno ha renovado casi la mitad del comité, según comentan los observadores, como sanción por la resistencia ante la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo y para preparar los próximos debates sobre la eutanasia y la procreación asistida para parejas homosexuales, porque, como señala Schweitzer, un 80% del comité dijo en junio que no había que legalizar la eutanasia, lo que no ha gustado al gobierno, que prepara ahora el terreno para una próxima ley.
Así se las gastan en Francia. Vamos con otro tema. Cáritas Española reclama de los líderes mundiales un mayor compromiso para erradicar el hambre.
Y lo hace con motivo de la Asamblea General de la ONU, que revisará desde hoy el cumplimiento de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados en el año 2000 sobre cuestiones como la erradicación de la pobreza extrema, la enseñanza primaria universal, la igualdad de la mujer, la reducción de la mortalidad infantil o la sostenibilidad del medio ambiente. Cáritas recuerda que la solución a esas situaciones pasa por la reducción de las desigualdades y la protección de los derechos humanos. Y pide por ello que el nuevo marco de desarrollo a partir de 2015 debe tratar de reorientar el modelo económico actual para que sea justo y equitativo con los pobres y para buscar el desarrollo sostenible en los países del tercer mundo. Y esto solo puede lograrlo poniendo a la persona en el centro del desarrollo y de cualquier actividad política o económica.
Y nos vamos ahora hasta Alemania, donde desde ayer se celebra la Asamblea Plenaria de Otoño de su Conferencia Episcopal.
Con la circunstancia especial de que el Papa acaba de aceptar la renuncia como arzobispo de Friburgo de su presidente, Robert Zollis, que seguirá en ese cargo. Berlín, Rosalía Sánchez.
Esta asamblea de otoño es la primera con Francisco como papa y el todavía presidente de los obispos alemanes, el arzobispo Robert Zollis, ha dicho que servirá para hacer una supervisión realista de los hechos. Pero además se materializa en Fulda en esta ocasión un gran relevo generacional en la conferencia episcopal alemana. Zollis, de 75 años, deja de ser obispo diocesano de Friburgo. Permanecerá frente a la conferencia episcopal hasta terminar el mandato para el que fue elegido en primavera del año que viene. Y otros dos cardenales, Joachim Meissner, de 79 años, y Karl Lehmann, de 77, se separarán también de sus cargos. Son los últimos tres obispos diocesanos alemanes nombrados sacerdotes durante el Concilio Vaticano II, y están tomando el relevo 25 obispos con una edad promedio de 64 años.
Hablamos ahora del Congreso sobre Fe, Ciencia y Razón que se desarrolla en Valencia.
Razones para creer, razones para esperar es el título que se ha elegido y sobre el que giran las intervenciones de varios especialistas, entre ellos el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, Marcelo Sánchez Sorondo. Comienza hoy, lo inaugura a las 7 de esta tarde el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro.
Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza esta tarde una mesa redonda sobre la situación en Oriente Medio y el papel de los cristianos.
Y será a las 7:30 de esta tarde, recordamos, en la Asociación de la Prensa de Madrid, con la participación de varios especialistas en el tema y también de nuestro director editorial y presentador del Espejo, José Luis Restán.
La Conferencia Episcopal Venezolana ha pedido al Estado la revisión del sistema carcelario de este país y un control pleno de las cárceles.
Es una petición que se produce tras la revuelta de la cárcel de Sabaneta en el estadio de Zulia, en el que perdieron la vida 16 personas. Los obispos venezolanos recuerdan que estos sucesos responden a factores ya denunciados como la corrupción, el hacinamiento que lleva a la violación de los derechos humanos, ciudadanos, los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, las mafias y el retraso procesal. Se piden por ello medidas para superar condiciones inhumanas para los reclusos y un diálogo entre la sociedad y las autoridades para buscar soluciones viables y medidas de prevención de la violencia.
Y hablamos ahora del camino neocatecumenal, que tiene ya 100 seminarios misioneros diocesanos, Redentoris Mater, en todo el mundo.
Así es, tras una convivencia de seminaristas celebrada en Italia en días pasados, hemos conocido que a los 93 existentes se suman 7 nuevos seminarios de este movimiento, en Filadelfia, en Estados Unidos, en la ciudad canadiense de Vancouver, en la ciudad brasileña de Belén, en Carúpano, en Venezuela, en la capital de Uganda, en Kampala, y en la ciudad ucraniana de Udgorod, y también en la italiana de Campobasso.
Y damos noticia también de las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud.
Comenzaron el pasado lunes y se van a prolongar hasta mañana jueves. Reúnen a agentes de Pastoral de la Salud de prácticamente todas las diócesis españolas. En esta ocasión, en que las jornadas se enmarcan en el contexto del Año de la Fe, el hilo conductor es la relación entre fe y caridad.
Y terminamos, pues casi donde empezamos, en Granada, porque esta diócesis continúa celebrando el mes dedicado a su patrona, la Virgen de las Angustias. Este año se cumple el centenario de su coronación canónica.
Así es, y con motivo de este año jubilar mariano que la Santa Sede ha concedido hasta el 31 de diciembre, se celebra estos días, a las 7 y cuarto de la tarde, en la Catedral Granadina, una novena en la que cada día predica un obispo de Andalucía. Esta tarde será Monseñor Jesús Catalá, el obispo de Málaga; el jueves, mañana, don Monseñor José Mazuelos, obispo de Jerez; el viernes, Monseñor Santiago Gómez Sierra, auxiliar de Sevilla; y el próximo sábado, Monseñor José Vilaplana, obispo de la diócesis de Huelva.
Pues muchas gracias, Faustino, después de este completo recorrido por toda la geografía eclesial en esta jornada, en este programa que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro, a cargo de control de sonido, y con la producción de Eva Galvache. Llega el momento de ceder el testigo a los compañeros de informativos. En el mediodía COPE con Ángel Espósito les van a traer en la antena de COPE toda la información de España y del mundo. Hasta mañana, muy buenas tardes.